Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Son las 18:05, arrancamos bastante tarde con Martín Cuagliata en controles de emisión, como la Martín, y Carolina Cuadro en la puesta a punto de este programa, que vamos a ir muy rápido. Hoy vamos a estar hablando de teatro en la segunda parte del programa, y en la primera vamos a estar recibiendo, ya mismo recibo a el poeta Santiago Pereira. ¿Cómo andás, Santiago? ¿Andás bien?
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia, como siempre.
Santiago Pereira editó por la Coqueta Editorial Adiós a los Marjales de Corea. Es uno de los tres libros que salió en el premio, no sé cómo llamarlo, digamos, en el...
La selección sería una selección que hizo el Instituto Nacional de Letras, sí, sobre obras para que tiene un incentivo editorial.
Ah, digamos, exacto.
Para que las obras se presentan junto con editorial.
O sea, y ahí se seleccionaron a 10 propuestas poéticas. De esas 10 propuestas, 3 fueron publicadas por La Coqueta. Las 3 fueron La Habitación del Sesgo, que estuvo hace muy poquito por aquí, la hice presa. Fue publicada, y en la colección Los Amandos le pusieron ellos, porque este fondo editorial se llamaba Amanda Berenguer. No Perdemos la Vida Si Entendemos que Desapareció, de Diego de Ávila, que también pasó por La Máquina de Pensar. Y Adiós a los Marjales de Corea, de Santiago Pereira, del cual vamos a estar hablando hoy, ya mismo, en este momento. Los Marjales de Corea. Bueno, ya la palabra marjal, obviamente, yo te supongo que varios te habrán preguntado qué significa. Por las dudas, Santiago Pereira se cura en salud y nada más arrancar el libro, cuando uno abre, dice ecosistema. Marjal, luminoso, skirt del cielo, la continuidad del piélago. Y ahí menciona riqueza de fauna y flora, estación de paso de aves migratorias que hoy regresan con el filántropo propósito de vivir, solo de vivir, para dar sentido por ellas. ¿Qué ecosistema? ¿Qué es un marjal?
Bueno, un poco la idea de ese texto que acabas de leer es justamente introducir al lector en el universo de qué es el marjal. El marjal es una especie de estuario, ¿no?, que se ubica generalmente a los costados de los océanos, que tiene un poco lo que dice este texto, flora, fauna, autóctona del lugar. El libro lo que propone es justamente un vínculo, digamos, o una conexión y una desconexión entre dos intrusos, ¿no? Que sería un pescador y sería una ave migratoria que llega a estar en ese ecosistema, a nutrirse de ese ecosistema.
A ese espacio. Exacto, ese espacio.
¿Tá? Y este texto lo que hace un poco es introducir al lector en ese universo. Es como una especie de homenaje a mi manera a Alberto Caeiro, también al heterónimo, ¿no?, metafísico de Fernando Pessoa. Y bueno,
¿y por qué? ¿Cómo sería la ahí
ahí tiene como una gran referencia a lo que es la poesía, ¿no?, de Fernando Pessoa, pero sobre todo del heterónimo Alberto Caeiro, ¿no?, que es un personaje que siempre está siendo existencialista con las cosas, con los árboles, ¿no? Él siempre habla, por ejemplo, ¿cuál es el sentido del árbol si el sentido se lo estamos dando nosotros al árbol? Y acá un poco el viaje es eso, ¿no? O sea, las aves aparecen para que nosotros le demos un sentido a ellas.
Pero arranca con otro, como una especie de epígrafe o un pequeño poema de 2 versos que dice: fauna, 2 orbes resucitan de la frontera como cyborgs, desnudos y boca abajo sobre un lienzo de luz. Y a partir de ahí, en la siguiente página, ahí arranca el poema un poco torrencial, de somos 2 orbes, y da la sensación, yo te decía fuera de micrófono, y trazaba un paralelo muy mínimo con el poemario de Alicia Presa, en el sentido de que también en el de Alicia Presa arrancaba como, en aquella era un personaje, aquí son 2 personajes que entran, van a entrar en un espacio, ¿no? En el de Alicia Presa era una habitación, en fin, una casa llena de habitaciones extrañas, a la manera del lugar también de Mario Lebrero, y aquí no, aquí entran en un espacio que también parece virginal, ¿no? ¿No? Parece una algo que está por descubrirse para la mirada humana, o para la mirada de estos 2 personajes que son cyborg, no sabemos exactamente, claro. Son 2 entes, ¿no? 2 orbes.
Claro. Bueno, es totalmente cierto lo que estás diciendo. Es un poco la idea, justamente, es como en ciertas partes del libro incluso habla del lienzo de luz, ¿no? Que una cosa nosotros hablábamos afuera del aire, como poner un espacio para que entren cosas ahí, ¿no? Claro. Acá la idea es obviamente que ubicar todo en el universo de Marjal, pero a la misma vez hay una lectura por ahí paralela, que yo también eso te lo comentaba fuera del aire, que refiere a la voz, digamos, del poema, vinculándose con un personaje de ficción, ¿tá? Que aquí entra en referencia lo de Marjales de Corea, ¿no? Porque es una personaje de ficción de una película surcoreana, ¿tá? Porque si no la gente piensa, ¿por qué le puso Marjales
de Corea?
Es un caprichoso.
Menciona, no, porque mencionan dos directores de cine. John Ford, por un lado, que John Ford sería el western también. El western es el paisaje y un personaje. Siempre el western es un hombre recortado sobre un paisaje que en general es o está por explorar, ¿no? O sea, hay las vinculaciones de ese cowboy generalmente que está a caballo y solo. O también menciona a este director de cine coreano que yo no he visto películas, que se llama Kim Ki-duk.
Claro. Bueno, ahí la idea es muy clara en el sentido de que son como dos formas de hacer cine muy distintas, ¿no? El cine de John Ford es el cine occidental por excelencia, considerado nada, uno de los mejores cineastas de la historia, y el cine que yo acá pongo es el de Kim Ki-duk, que a mí me parece que es un cine no es antagónico, la definición no es antagónica, pero es un cine completamente distinto. Entonces, un poco la idea es jugar con esas dos referencias, introducir esos dos personajes que no tienen nada que ver, que es la voz del poema, el personaje del poema, y el personaje de ficción que yo les contaba hoy.
El personaje de ficción sería de esta película de Kim Ki-duk, que se llama la película...
Se llama La Isla.
La Isla. La Isla. Y también el tema del Marjal, yo lo pensaba también, que ha sido, no el Marjal en sí mismo, pero el tema de estar al lado de corrientes de agua, estuarios, deltas, todo el agua corriendo siempre, y sobre todo cuando estamos hablando de algo que es torrencial, que es habla de un cierto barroquismo, ¿no? Cuando hay mucha flora, mucha fauna, ¿no? Entonces, claro. Yo te decía fuera de micrófono que también se podría leer como una reflexión sobre la poesía, ¿no? El poeta va avanzando sobre un espacio, ¿no? Que el espacio ese donde escribe el poeta nunca está limpio, ¿no? Claro. No es una, es la famosa hoja en blanco, nunca está en blanco, ¿no?
Tal cual.
Siempre
tal
está
cual.
Llena de cosas, ¿no?
Tal cual, tal cual.
O sea que el poema, al contrario, el poeta tiene que ir despejando un poco para ir avanzando, porque tiene millones de cosas, ¿no?
Claro. Bueno, un poco lo que propone el libro es justamente esas dos como... el paralelismo de ese dos tipos de lecturas que en realidad vendría a suceder exactamente lo mismo, ¿no? Los personajes que yo te comentaba y los personajes que conviven, los seres intrusos que conviven en un marjal. Y es un poco lo que vos decís, sí, o sea, uno, creo que el trabajo aquí es que justamente hilvanar todos esos, ¿no? Las aves, los peces, la fauna, el agua, el pescador, ¿no? Uh-huh. Acá cumple también un rol muy importante, la presa, que es una presa que es codiciada por el ave, ¿tá? Y un poco la idea es como ir depurando todo eso hasta poder llegar a entender cuál es la conexión o el vínculo que hay entre el pescador y el ave, o entre la voz del poema y el personaje de ficción, ¿tá? Que aquí en realidad también la idea es establecer ese paralelismo, que es algo que yo vengo trabajando ya hace tiempo, que es con el lenguaje multimedial, que del lenguaje multimedial de los personajes de ficción pueden generar en nuestra vida y cuánto nosotros nos sentimos como muchas veces consecuentes, incluso cuando hay una barrera tan grande como la cultural, que es en este caso.
Sí, no, pero cuando decís el lenguaje multimedial, te referís, te pregunto, a toda la tecnología que nos envuelve y que la cual estamos vez más insertos, o la tecnología está inserta en nosotros, porque digamos, vamos camino a eso. Por eso se habla del poshumanismo, el transhumanismo, porque el vínculo con la máquina va a ser cada vez más cercano, digamos, o sea, ya se está trabajando para no tener que tocar el teclado y para poder escribir con la mente, ¿no? Claro. Digamos, eso lo está, ya hay proyectos sobre eso, digamos, ¿no? Y aquí estos personajes están metidos. De todas formas, yo como lector pensaba otra cosa, porque las secciones son ecosistema, fauna, flora, el ave, el pescador, supervivencia, y otro final que dice adiós a los marjales de Corea, que está hecho con otra voz y con otro tipo de letra, en fin, está muy diferenciado del resto del libro. Y cuando se habla tanto de la pesca, de atrapar el pez y bueno, y de tratar de que muerda el anzuelo, de sacarlo, o que es la presa codiciada, me vino, porque justo hace poco estuve leyéndolo también, ¿no? Uno de los libros de David Lynch sobre la creatividad se llama Atrapa al pez dorado, ¿no? Ajá. Y lo que se habla también es eso, de atrapar la idea, ¿no? Atrapar la idea, claro, que de la cual el poeta o David Lynch, por ejemplo, en este caso, no tiene ni idea de qué trata, ¿no? Pero sabe que es algo que se le aparece a él, ¿no?
Claro, claro. Está perfecto, perfecto. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Digo que va un poco por ese lado también el viaje. Sí, es como ir, o sea, el objeto, digamos, el pescado, aquí el anzuelo, todo eso cumple un rol bastante importante y que se ajusta bastante a lo que vos
aparte vas reiterando, ¿no? La voz lírica va reiterando una y otra vez toda la forma de sajar o de tratar de,
claro,
de,
claro,
de enganchar o de, ¿no? O de eso de clavar, de ensartar al pescado, ¿no? Pero claro, también en la mitad del libro, digo, el libro avanza sobre todo la primera mitad a una velocidad muy narrativa, con muchas imágenes, por eso yo hablaba de lo torrencial, de que va avanzando, bueno, eso, como si fuera un pez contracorriente, ¿no? Un salmón contracorriente. Pero en la mitad vienen unas instrucciones.
Exacto.
En la página 38, que por lo menos a mí me bajaron violentamente a tierra oriental, ¿no? A la República Oriental del Uruguay. Esta está en la página 38, y no tiene que ver con, digamos, con el resto de la estética. Bien. Que veníamos leyendo. ¿Pero la podemos leer ahí?
Bueno, la puedo leer, por supuesto. Vamos con este. Instrucciones que leíste en una caja de lápices. 1. Coja un lápiz e introdúzcalo en su boca en forma paralela a la línea del horizonte. 2. Presiónelo con los dientes premolares. 3. Mantenga esa postura por 2 minutos aproximadamente. No se preocupe por el río de saliva que caerá sobre su ropa y el suelo. 4. Retire el lápiz sin mover músculo alguno de su rostro. 5. Usted estará en condiciones de comenzar a colorear. Uh-huh. Y hay unas instrucciones más que son instrucciones que leíste en un libro de botánica oriental. 1. Nacer en un terreno baldío. 2. Hacer fotosíntesis con la luz que se cuela entre el caserío. 3. Dejarse trasladar y podar bajo una técnica milenaria y estatizada. 4. Conseguir trabajo adornando el bronce de una plaza. 5. Ser bonsai.
Bueno, yo dije que esas instrucciones últimas me bajaron violentamente a tierra porque lo leí como una crítica al país, al terreno oriental, ¿no? Una técnica estatizada, ser podado, ¿no? Adornando el bronce de una plaza y ser bonsai, ¿no? O sea, ¿no? Nacer en un terreno baldío, hacer fotosíntesis con la escasa luz que se cuela entre el caserío, en fin. Es una imagen bastante...
Es interesante lo que me estás diciendo porque en realidad
sí.
Quizá no era una de las... Cuando uno lo compone, cuando uno escribe, lo interesante es ver cómo otras personas pueden encontrar otras cosas. Y nada, no tenía, digamos, ese fin, pero es muy cierto lo que está diciendo.
Bueno, a mí me aterrizó violentamente, porque aparte botánica oriental, ya sabemos que cuando la palabra oriental para nosotros es inmediatamente uno prende las luces, ¿no? Porque, digo, debe ser el único país que ocurre eso, ¿no? Acá en la República Oriental. En fin, como dijo David Lynch también, no hay que explicar. Dijo uno, ¿no? Pero no hay que explicar, nunca hay que explicarse, ¿no? Así tiene David Lynch.
Yo creo que se puede, sí, explicar desde la visión del autor. Digo, nada, la idea aquí que yo tenía era básicamente dar a conocer un poco más ese personaje que no está tan relacionado al ave, sino al personaje que yo les comentaba hoy hace un rato, que era el personaje de ficción, ¿no? Uh-huh. Que aparece en esta película. También. Entonces, la idea, digamos, de estas dos instrucciones es dar cuenta, dar a conocer cómo fue el inicio, ¿no?, en la vida de esta persona, ¿tá? O sea, qué flagelos tuvo que atravesar para que sea un personaje en el cual la voz del poema o el personaje principal se sienta seducido por él.
Claro, lo que pasa es que precisamente esa voz habla de algo ya, digamos, que vos conocés o que vos estás de nuevo, como si fuera... como si ese personaje fuera el marjal, bueno, lo vas sacando, extrayendo, vas avanzando en él y vas poniendo cosas, pero obviamente es la magia de la literatura, de la poesía, ¿no? Llega al otro lado y del otro lado uno se inventa otro libro también, ¿no? Como en el caso que yo, con esta, con este, estas instrucciones que me llamaron mucho la atención y dije, ¡buah! Y me pareció durísimo incluso. Pero bueno, ya sabemos desde Julio Reyes hasta acá que los poetas han sido muy duros con con la República Oriental del Uruguay, en generalmente porque Uruguay tampoco ha sido muy benigno con ellos. Adiós a los marjales de Corea, esto está publicado por La Coqueta Ediciones, Santiago Pereira. La semana que viene ya lo vamos a emplazar a Santiago Pereira para que nos grabe unos 10 o 12 minutos y poder compartir con los amigos de La Máquina una parte de Los Marjales de Corea. Este libro está obviamente ya distribuido en todas las librerías que donde está La Coqueta. Santiago Pereira, no sé si querés agregar algo más al final, último minuto, algo.
Nada, no, agradecerte a vos, a Pablo, por el espacio. Uh-huh. Y nada, un saludo a la audiencia. El libro está en las librerías, si a alguien le interesa conseguirlo.
Pues también te pueden contactar a través de las redes sociales,
también,
¿no?
Sí, también.
Vos estás en las redes sociales o La Coqueta.
No voy a dejar mi número de teléfono porque es un peligro, pero
pueden contactar. Por el tema de que se puede bloquear, digamos, el WhatsApp.
Va a llamar un montón de gente pidiendo el libro.
Claro, claro. Santiago, ¿ya lo presentaron al libro?
Ya lo presentamos, sí, en lo de Molina, que ayer hubo la actividad Martes Poético, sí. Están haciendo bastantes actividades poéticas ahí. Se presentó en abril, fines de abril.
Chao. Y pero presentaste una sola vez, esto es un chumerío.
Esto lo presentamos solo una vez grupalmente, digamos, colectivamente
con la coqueta.
Con Diego de Ávila, con Alicia Presa.
Bueno, tendrás que hacer otras presentaciones entonces.
Y bueno, una de las ideas que tenemos es por ahí ir a presentar el libro al interior, ¿no? Que siempre es como un lugar que abre los brazos gentilmente
Saben, amigos de La Máquina de Pensar, Santiago Pereira está dispuesto a ir a cualquier lado del interior a presentar adiós a los marjales de Corea. No, pero vale la pena porque estamos hablando de un poemario que hay en la contratapa de José Arenas. Dice algo así como que probablemente sea Santiago Pereira uno de los poetas más poeta de nuestra generación, dice José Arenas, dice esas altas palabras, y porque dice que la poesía uruguaya en este momento está en una forma selfie de poesía, y lo que destaca de Adiós a los Marjales de Corea es el tema de meterse o de crear todo un mundo de ficción para generar un libro poético. Santiago, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Muchas gracias a ustedes.
En el aire de Radio Cultura, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar.